Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad la petición del PSOE de que se recuenten 30.000 votos nulos de las pasadas elecciones generales. Los socialistas agotan así todas las vías para tratar de recuperar un escaño que perdieron en detrimento del PP tras el recuento del voto extranjero. Patricia Rossetti.
Fuentes del Constitucional aseguran a COPE que la sala ha asumido los criterios del fiscal. No existe un derecho para pedir el recuento basado en la mera voluntad del interesado. No es suficiente la mera voluntad del PSOE para recontar los votos nulos, no lo avala la jurisprudencia. Tiene que haber un criterio, un principio y no meras hipótesis. El PSOE, destacaba el fiscal, no acreditó ningún riesgo de alteración en el resultado electoral en el acceso al cargo de uno de sus diputados. El Partido Socialista pretendía restar un escaño al PP y de este modo no estaría obligado al sí del fugado Puigdemont, al sí de Junts. Sería suficiente la abstención para que Pedro Sánchez sacase adelante la investidura. El único cartucho que le quedaba al PSOE era el constitucional. La Junta Electoral y el Supremo ya lo habían rechazado.
Un policía nacional ha presentado una denuncia contra una mujer por el beso que ésta le dio durante el dispositivo contra el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Este agente asegura que el beso fue repentino y no consentido y reclama que se investigue a la mujer por un delito contra la libertad sexual. Y el Senado marroquí asegura que la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto durará 5 o 6 años. Las víctimas por el seísmo superan ya las 2.800 y los heridos los 2.500. Desde el epicentro del terremoto, el codirector de la tarde, Fernando de Haro, acaba de explicar aquí en Herrera en COPE la difícil labor a la que se enfrentan los equipos de rescate.
Estuve en un hospital de campaña de una aldea del Atlas. Bueno, lo de hospital de campaña es por llamarlo de alguna manera, porque no había ni para coger una vía. Estaba hablando con nuestros militares, con la gente de la UME, y me dicen que la coordinación prácticamente no existe, con lo cual la situación de los afectados por el terremoto va a seguir siendo muy complicada en las próximas, me atrevo a decir que en los próximos meses.
El Parlamento Europeo vota este martes el reglamento sobre el uso de embriones y fetos humanos en la industria farmacéutica. Los obispos de toda Europa acaban de emitir un comunicado para alertar de que se quiere equiparar la vida con células e incluso plasma. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Sí, la votación de esta nueva legislación tendrá lugar en el Pleno de Estrasburgo hoy entre las 12 y la 1. Y el título del debate es Estándares de calidad y seguridad para las sustancias de origen humano destinadas a aplicar en humanos. Lo que ocurre es que bajo el concepto de sustancia humana figuran igual las células de la piel o el plasma sanguíneo como los embriones o fetos humanos. Y eso es lo que denuncia la COMECE en nombre de las conferencias episcopales europeas, que el borrador que se vota hoy supone una peligrosa puerta porque equipara la vida prenatal con otras células. Y estamos hablando de regular su uso, entre otras cosas, para los productos farmacéuticos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A esta hora la Liga Femenina y los sindicatos tratan de alcanzar un acuerdo para que arranque la competición. Bruno Casal.
Ya se encuentran reunidas todas las partes en lo que se supone será un nuevo intento de desbloquear la huelga convocada por las jugadoras, que ya ha dejado una jornada de liga en el aire. Tanto la Liga Femenina como los sindicatos van a buscar alcanzar un acuerdo en este nuevo convenio colectivo. Mientras tanto, esta noche a las 9:45, desde las 8:30 en tiempo de juego, nos citamos con la selección española, que cierra este parón de selecciones clasificatorio para la Eurocopa ante Chipre. Luis de la Fuente ya tiene a su descarte para este partido, Miguel Ángel Díaz.
Luis de la Fuente introducirá rotaciones en el once inicial. De momento ha descartado a David García y es probable que Lamine Yamal y Nico Williams, que tuvieron minutos en la segunda parte ante Georgia, marcaron gol, sean hoy titulares. Además, podría cambiar ambos laterales y a Pilicueta y Balde, en este caso, jugarían de inicio. Enfrente a una selección de Chipre, la cenicienta del grupo que de momento no ha puntuado. Va a pitar el partido el colegiado italiano Simone Sosa. Se va a llenar el estadio Nuevo Los Cármenes con capacidad para algo más de 19.000 espectadores.
Gracias, Miguel. Durante el partido, a las 9, conoceremos además todos los detalles de la entrevista íntegra de Luis Rubiales con Piers Morgan, con quien adelantó el domingo pasado su dimisión a la federación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 19 grados a estas horas en el centro y cielo parcialmente nuboso, y las máximas van a llegar hasta los 25 grados. El cielo se irá despejando conforme avance la jornada, dejando una tarde soleada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A5 en Móstoles que no genera retenciones. Además, hay dificultades en la entrada por la 2 a la altura de Aranjuez. En las calles de la capital, ya decaído la hora punta, se circula con normalidad. Y casi 2 millones de usuarios han pasado este verano por las piscinas municipales del Ayuntamiento de Madrid. La temporada acabó este domingo y empezó el 13 de mayo, y en este periodo ha sido el mes de julio el que más bañistas ha concentrado. Han sido 780.000 personas las que las han utilizado. Más de la mitad de las entradas vendidas fueron del turno de tarde. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Dorada Nacional de Pesca Sostenible, pieza de 600 a 800 gramos, 9,85 euros el kilo.
9,85.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Celebra con nosotros el 120 aniversario de Harley Davidson. Solo durante el mes de septiembre descubre los beneficios exclusivos en tu concesionario oficial. Compruébalo en los Open Days los días 15 y 16 de septiembre y ya no tendrás excusa para estrenar Harley.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es el sonido que acompañó a Francisco de Orellana durante la expedición que transitó y cruzó el río Amazonas en 1542. Lo que ocurrió en aquel viaje lo sabemos por las crónicas que dejó Fray Gaspar de Baltasar, que en ellas, por detenernos en algo, y de forma rápida, hablaba de civilizaciones inmensas, de ciudades por miles. O sea, una ciudad de Londres en aquella época, que serían unas 50.000 personas, por lo visto había cientos en el Amazonas, en edificaciones, cultivos. En definitiva, había una sociedad profundamente avanzada. ¿Esto por qué se lo cuento? Porque del Amazonas hoy se sabe muy poco. De los más de 7 millones de kilómetros cuadrados, hay alrededor de 5, un poco más de 5, que no se han explorado jamás. Es una tierra totalmente ignorada por la arqueología. Entonces, ¿qué podría haber allí dentro, no? ¿Qué misterios siguen escondiendo esa selva? Cuando suena la palabra misterio en este programa, es como cuando decía aquello de Betelgeuse, 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 pues tú dices misterio y aparece Javier Sierra. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, estamos cruzando el río. Descríbeme esta vasta zona. ¿Cómo es el Amazonas?
Bueno, primero te falta perspectiva, porque estás rodeado de una foresta muy, en fin, muy prieta, que no te deja ver el horizonte. Pero es que, aunque te elevaras, lo único que podrías ver es un enorme manto verde. Para que te hagas una idea, solo sumando la India, la extensión de la India, con la extensión de México, y si a eso además le añades los trocitos de terreno de Guatemala, Belice y Honduras, podrías tener más o menos esos 5 millones de kilómetros cuadrados de extensión solo de selva. No es una zona paradójicamente muy rica, por ejemplo, en animales. Hay, bueno, pues sí, evidentemente hay unas 400 especies de mamíferos catalogadas. Tampoco es una zona donde haya mucha variedad vegetal. La hay, pero las especies dominantes se lo comen prácticamente todo. Lo que tienes ahí delante, por ejemplo, son unas lianas que los nativos despedazan, hierven y convierten en una droga alucinógena, que es la soga del muerto o la ayahuasca, con la que son capaces de salirse fuera del cuerpo y de tener experiencias extrasensoriales de lo más variado, ¿no? En fin, es un sitio donde vas a estar inquieto siempre. Orellana, por ejemplo, cuando en esa expedición de 18 meses perdido en medio de ese gran verde, le cuenta al padre, al dominico que les acompaña, cómo se siente completamente vigilado. Piensa que siempre hay ojos mirándote, que no te puedes escapar por ningún lado, ¿no? Y luego ya, y ahí entramos en el misterio de esto, lo que describe Orellana, lo que describe el padre Gaspar de Carvajal, es algo que cuando llegan los jesuitas en el siglo XVIII ya no existe. Es decir, el Amazonas, digamos que se empieza a poblar por europeos a partir del XVIII, pero en el XVI Gaspar de Carvajal está hablando de caminos, por ejemplo, que perimetran buena parte de la selva, de ciudades que tienen hasta 20 kilómetros de largo. 20 kilómetros de largo tiene Manhattan.
Sí, ya decía yo que en Londres, en aquella época, en el siglo XVI...
Era más pequeño. Toledo, por ejemplo, la población que tenía en ese momento, era la gran ciudad de España, tenía 15.000 habitantes. Y ahí estamos hablando de un caudillo que describe el propio Carvajal, que se llama Machiparo, que tenía un ejército, dice este hombre, de 50.000 hombres. Tener un ejército de 50.000 hombres significa estar adscrito a una población de por lo menos 250 o 300.000 personas. ¿Dónde está todo eso? Estamos hablando de tal número de habitantes que necesariamente tenemos que pronunciar una palabra que inquieta cuando se vincula al Amazonas. La palabra es civilización.
1541. Y voy a poner en contexto el viaje de Orellana. Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, sobre la historia más fue Francisco que Gonzalo, pero decide emprender una expedición para encontrar el país de la canela. Esa expedición arranca desde Quito, pero le sorprende la hambruna y la penuria llegando al río Coca. Por lo que Gonzalo ordena construir un navío en el que Francisco de Orellana tenía como encargo en 15 días volver con algo de comida. ¿Qué ocurre? Que en cuanto emprenden ese viaje se dan cuenta que por la corriente no pueden volver. No hay forma de volver. Y ahí es cuando empieza el fantástico viaje de Francisco Orellana, que hay algo en lo que me quería detener y que me dieses un poco más de detalle. Si ve todo esto Francisco de Orellana y Carvajal lo anota en sus crónicas, ¿qué es lo que ocurrió para que al poco tiempo después, porque si lo miramos desde el prisma de la historia es muy poco tiempo el que pasó para que luego volviesen hombres y españoles y no viesen a nada? Nadie allí.
Bueno, es la gran pregunta que se hacen hoy en muchas de las universidades que están estudiando, reabriendo históricamente este periodo. La principal sospecha es que los propios españoles fueron los causantes de esto. Es decir, que...
Smallpox, ¿no?
Exacto, Orellana, sus hombres, los que vinieron después, lo que hicieron fue introducir la viruela y otros microorganismos que diezmaron aquella población. Y estando en un entorno tan voraz como es la selva tropical del Amazonas, esa selva terminó engullendo rápidamente los caminos, las estructuras, en fin, lo que es la civilización. Uh-huh. Es curioso porque Gaspar de Carvajal, por ejemplo, habla de la capital de esa gente, uh-huh, y habla de una ciudad con 5 templos, que nos recuerda un poco, cuando mencionan esto de 5 templos, 6 templos, pirámides, etcétera, nos recuerda un poco a los mayas, por ejemplo, claro, que tenemos en la cabeza, a Tikal, en la selva entre México y Guatemala. Nos vienen esas imágenes, pero ¿dónde están esas pirámides? ¿Por qué los modernos sistemas de navegación, los satélites, el LIDAR, todas estas cosas que ahora se están aplicando a la tecnología, a la investigación del pasado, no los han encontrado, ¿no?
Ahí está ¿se han utilizado?
Sí, pero claro, estamos hablando de una extensión tan grande de territorio que es como acudir a un pantano, tomar un vaso de agua y decir, hemos analizado el pantano. No, uh-huh, lo que has analizado es un vaso de agua, te queda mucho por explorar.
Hay una gran evidencia científica que es impepinable y es la tierra del Amazonas. Cuando coges la tierra del Amazonas, es artificial.
Es que aquí estamos en un tema verdaderamente, desconcertante, ¿no? Vale. Piensa una cosa, lo que dicen los historiadores respecto a la población de América es que aproximadamente hará unos 14.000 años, 15.000, es decir, en ese periodo en el que el planeta Tierra estaba cambiando la climatología y pasaba de los grandes hielos a un periodo más templado, los europeos aprovecharon, europeos o del norte del continente, sí, sí, aprovecharon para cruzar a América por el estrecho de Bering y poblaron América, ¿no? Pero empiezan a aparecer evidencias que son muy, muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, en la selva del Amazonas se han encontrado, en ese suelo que tú estás diciendo, se han encontrado fragmentos de cerámica. Mm. Cerámica que se ha datado, mucha de esa cerámica es del siglo XII-XIII, es decir, que cuando estábamos aquí construyendo catedrales, allí estaban machacando la cerámica para mezclarla con la tierra, que es bastante ácida del Amazonas.
Es muy fértil.
Sí, pero solo esos fragmentos son muy fértiles. Es decir, fíjate, lo que hacían los habitantes del Amazonas era machacar la cerámica, machacar espinas de pez, huesos. Ahora empiezan a intuir que no solamente huesos de animales, sino incluso probablemente también huesos, uh-huh, humanos. Todo eso lo mezclaban con la tierra y creaban un composto, una materia que sí era fértil. Pero cuidado, estamos hablando, por ejemplo, en la desembocadura del Amazonas, en la isla de Marajao, en toda esa área, estamos hablando de parcelas que se han sembrado con ese suelo artificial de entre 20 y 350 hectáreas.
¡Qué barbaridad!
Eso está por todo el Amazonas, porque están en la isla de Marajao, que son las que más se han estudiado, pero hay parcelas de terra preta do indio, que es como lo llaman, en la frontera con Ecuador, en Perú, en lugares mucho más profundos de la cuenca del Amazonas. Y eso es artificial. El tema, y aquí es donde viene lo desconcertante, es que parece que ese hábito de crear suelo artificial, fértil, en un suelo ácido como el del Amazonas, al menos se viene practicando en ese lugar para llegar a lo que hoy es el Amazonas desde hace 10.000 años.
Claro.
Y con la perspectiva de que ese suelo es artificial, lo que tenemos que concluir, y eso es para sentarse, uh-huh, tranquilamente y estudiarlo, es que el Amazonas es un jardín artificial.
Eso a mí se me ponen los pelos de punta, porque es lo que dicen, ¿no? Que todo el Amazonas es un jardín artificial. Y déjame, porque es que hay tantos misterios que rodean al Amazonas que merece la pena que dediquemos un tiempo a cada uno de ellos. Debido a las ansias comerciales, consumismo, capitalismo, lo que quieras, hay distintos actores en las zonas del Amazonas que han talado para construir grandes granjas de soja, para la tala de árboles o para lo que fuese, ¿no? Y en esas talas se han descubierto Si no, no hubiese sido, si no hubiese sido por esto, no lo habríamos descubierto. Grandes formas geométricas en la Tierra. ¿Esto qué es?
Mira, todo esto que tú estás apuntando es coherente entre sí. Es decir, lo que Gaspar de Carvajal dice, que había unas culturas, unas ciudades que tenían templos y grandes estructuras y que después desaparecen, de repente encuentra su refrendo en el hallazgo a partir de los años 70 con la deforestación, sobre todo del estado de Acre, uh-huh, en Brasil, de esa especie de estructuras geométricas grabadas en el suelo que solamente podían ser vistas desde el aire. Esto es muy curioso porque estamos hablando de cuadrados, a veces con círculos inscritos en su interior, orientados astronómicamente, que este también es un detalle muy, muy interesante, que están hechos con zanjas sobre el suelo de entre 1 y 4 metros de profundidad. El lado de estas estructuras puede llegar hasta los 250-300 metros. Estamos hablando de algo de la envergadura de un campo de fútbol grande, como pueda ser el Nou Camp o el Santiago
Estadio del Betis, el Estadio del Betis.
O el Estadio del Betis, ahí. Perfecto. O sea, de una estructura grande. Sabemos, porque se han excavado en esas estructuras, que no eran lugares habitacionales, es decir, no era para que hubiera un poblado allí y aquello fuera una especie de cerca o de foso para protegerse de uh-huh, agresiones, de enemigos, etcétera. No era eso.
Sí, no era funcional.
No era funcional en ese, desde ese punto de vista. Lo que algunos sospechan, y esta es una historia muy, muy curiosa, es que a lo mejor era algún tipo de representación de las divinidades de aquella gente. En 1877 se inspecciona el Amazonas entre Manaos y Bolivia y un coronel que se llama Antonio Labre encuentra un poblado de 200 habitantes, muy pequeñito, donde veneran a un dios que se llama Epimará, que es una elipse. Lo representa como una elipse. Y los dioses de alrededor, los dioses menores, son cuadrados. Es una cosa muy, muy llamativa. ¿De dónde puede venir un culto del que no sabemos nada que venera formas geométricas? Pues la clave puede estar en la ingesta de esa liana que te mencionaba antes, de la ayahuasca. Porque durante la ingesta de la ayahuasca, wow, las visiones que se tienen son de formas geométricas en muchos casos. Luego ahí podría estar la conexión sagrada entre esas enormes estructuras y lo que vivían y creían ver los chamanes ingiriendo esas sustancias alucinógenas.
Cuéntame, porque esto sí me ha sorprendido, a mí no lo conocía. ¿Qué tiene que ver esto con las pistas de Nazca?
Bueno, lo que tiene que ver es que hablamos de geoglifos, es decir...
Ah, sí, que son las pistas de Nazca primero.
Claro, bueno, las pistas de Nazca es otro de los grandes misterios de este planeta, ¿no? En el sur del Perú, en una inmensa pampa, allí la llaman la pampa colorada, hay decenas de figuras de animales, incluso hay una ballena, hay un mono, hay colibrís, hay, en fin, de todo, que solamente se pueden ver desde el aire. También hay miles de líneas rectas que se cruzan entre sí formando una cuadrícula de lo más caótica y extraña que todavía hoy no hemos podido muy bien interpretar. Lo digamos desafiante de esta arqueología americana, uh-huh, es que para apreciarla tienes que volar. Y se supone que aquella gente no tenía los mecanismos suficientes para volar. Sí sabemos que en su mitología eran llamadas de atención a los dioses. Construían todo aquello, lo grababan en el suelo para llamar la atención de los dioses. Pues bien, en Brasil están estos geoglifos, uh-huh, que solo se pueden ver desde el aire, que están excavados en la tierra, que son profundos. En Nazca son mucho más superficiales. Uh-huh. Pero hay un vínculo muy curioso y es que hay varias cosas en Nazca que corresponden a la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, la famosa imagen del mono, que seguro que muchos oyentes recuerdan, sí, o han visto, ¿no? Un mono hecho de un solo trazo, enorme, gigantesco. Bueno, pues ese mono, con una cola enroscada, ese mono corresponde a una especie del Amazonas. Nunca estuvo en Perú, wow, en las pistas de Nazca. También hay una araña, también muy famosa, la araña de Nazca. Esa araña es exactamente una araña que tiene, no llega al centímetro de largo y que es endémica del Amazonas. ¿Por qué las representaron los Nazca en Perú? Pues, y ahí viene otra hipótesis que es muy interesante, porque probablemente había nexos culturales a lo largo de cientos y miles de kilómetros antes de que llegaran los españoles, que conformaron una visión del continente americano de la que hoy no sabemos nada.
Es que además es una teoría que te lleva mucho más atrás, o sea, mucho tiempo atrás de que llegasen los españoles, 3.000 años atrás. Bueno, tú estabas mencionando antes que 12.000 años atrás.
10.000, 12.000.
Es una barbaridad. Hay varias cosas más que me gustaría que tratásemos. Por ejemplo, ¿qué es la Tierra Preta?
La Tierra Preta es esa, es como lo llamaban, esa tierra artificial, la Tierra Preta do Indio. Ajá. Fíjate, hay una cosa muy curiosa que me acabas de recordar, ¿no? Gaspar de Carvajal, en esa crónica, estamos hablando de una crónica de mediados del siglo XVI, cuenta que la cerámica que tenían algunas de esos poblados que ellos asaltaron en algún momento y tal, era una cerámica vidriada en algunos segmentos de las grandes ánforas que ellos vieron, que parecía romana, decían, y que requería una tecnología, digamos, de manufactura que no, en fin, no tenían casi ni en Europa. Decía que era mucho mejor la cerámica del Amazonas, hoy desaparecida, que la cerámica de Málaga en aquel entonces, que era muy, muy famosa, sí, en tiempos de sí, Pizarro, ¿no? Así que, bien, otro ítem más a sumar a los misterios.
¿Cuál es el fenómeno madre de oro?
Oh, la mae de ouro, ¿no? Es otro de los misterios del Amazonas que a mí me fascinan. Sobre todo en los estados del sur del Brasil, se habla de unas luces muy brillantes que de tanto en tanto son vistas por los campesinos de la zona. El tema llegó incluso a ser peligroso porque hubo gente en el siglo XX, en los años 70, el 77-78, que llegó a morir por aproximarse demasiado a esas luces. Algunos piensan que se trata de algún fenómeno atmosférico o meteorológico poco conocido, otros hablan de ovnis. Lo cierto es que la Fuerza Aérea Brasileña en el año 77 y 78 montó durante varios meses un dispositivo que llamó Operação Prato, la Operación Plato, o Platillo, porque uh-huh, trataban de averiguar que había causado por quemaduras la muerte de varios campesinos por la presencia de esta mae de ouro. Uh-huh. Lo curioso es que ya en época de los Orellana y de los Pizarro, uh-huh, los nativos hablaban de que allá donde estaba la mae de ouro o estas luces extrañas, allá había un yacimiento de oro, por eso lo llaman madre de oro, o un yacimiento de algún material valioso.
Por cierto, en las crónicas de Fray Gaspar hablan mucho de oro, de todos esos nativos que ven con oro. Yo quiero que me cuentes, porque estamos ya llegando al final de la entrevista y fíjate, vamos, podríamos quedarnos hablando aquí del Amazonas. ¿Tú cuándo te interesas por...?
Yo me intereso, fíjate, en el año 79, se publicaba entonces en España, yo era un crío, tenía 8 años, casi para 9, pero se publicaba entonces una revista que a mí me fascinaba, que se llamaba Mundo Desconocido. Ajá. En la que aparecía en la portada una colina fotografiada en la Amazonía, cubierta de árboles, que parecía una pirámide, y allí un autor que en aquella época era muy famoso, se llamaba Erik von Däniken, decía que aquello evidentemente era una pirámide, quizá una de las pirámides de las que hablaba Gaspar de Carvajal. Lo curioso es que Däniken daba un ítem más, una pista más. Decía que aquello podía pertenecer al reino perdido de Akakor, que es una de las muchas variantes que tiene un mito muy de la zona, que afecta a todos los países limítrofes al Amazonas, que es el mito del Dorado, ¿no?
Claro, hemos tocado el mito del Dorado.
Claro, la capital de oro que regiría esa civilización perdida, uh-huh, del Amazonas, y que todavía muchos buscan, por cierto.
Qué bueno. Oye, podemos dedicar un rato a Guatemala otro día, ¿verdad?
A mí me fascina Guatemala. Hay muchas cosas ahí. No solo Tikal, hay incluso cabezas gigantes que son menos conocidas. Hay mucho, mucho que de lo que hablar.
Querido Javier Sierra, qué gusto tenerte. Gracias.
Seguiremos viajando. Hasta pronto.
Dale.
Seguimos en Herrera en COPE. Gracias por acompañarnos al encuentro de nuevas emociones. En esta hora, Alberto.
La hora, entre otras cosas, de Mara Mate.
Correcto.
Y de su rincón de pensar.
¿Cómo te lo sabes, eh?
Ah, ¿han visto? Sí.
Es una muy buena hora.
Hoy vamos a hablar del minimalismo.
Exacto. Tal vez menos es más, es la pregunta que lanzamos al oyente. ¿Menos es más, señores?
Seguro, si ves mi trastero, desde luego. Sonny Martínez.
O yo cuando voy de boda.
Nos cuenta algo de la mutua.
A ver, hablabais de viajes. Bueno, pues hay quien pensando en viajar, en moverse, está decidido a comprarse un eléctrico. hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos. Y yo ahí tengo que decir, te lo digo, si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil, tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, las dos cosas. Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila. No, no, cariño, tu muñeca se queda aquí. Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes 2x1 en más de 1800 productos. Como en las Peter Restaurante Dr. Edgar, compras 2 y acumulas 3,79 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay historias sorprendentes.
Un robo de película. Los ladrones, de madrugada, entraron en una almazara de Carcaboyen. Y lo que se llevaron en este caso fue todo un tesoro, porque al precio al que está el aceite de oliva virgen extra, llevarse casi 60.000 litros de aceite es un tesoro. Echa las cuentas, ¿eh?
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje de Iberdrola.
Y para nuestros oyentes, que algunos, pues están ahora oyéndonos de camino a la oficina, al trabajo, otros están en su casa, unos prefieren la radio, otros prefieren el móvil, da igual. Todos sois únicos. Por eso Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti, todas sin permanencia. Se gestionan desde el móvil y con energía 100% verde. Y ahora además puedes ahorrar hasta un 20% en tu consumo de la luz. Elige ya la tuya y empieza a ahorrar desde ya. Iberdrola, empresa colaboradora en el programa Universo Mujer.
Le voy a hacer varias preguntas. ¿Usted tiene un reloj inteligente de estos en su muñeca ahora mismo? Esto que ya sabe, que está usted tirado en el sofá, más a gusto que la mar, y le dan 3-4 campanitas, pim, 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 muévete que no te mueves, vago. Y dice, tú te entra unas ganas de tirar el reloj. Lo que ocurre es que pueden ser útiles. Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que estos gadgets podrían salvarnos la vida? ¿Reaccionarían bien ante una emergencia sanitaria como una caída o un infarto en su casa? Carlos Márquez, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
¿Puede salvarnos la vida un asistente de voz o un reloj inteligente? Porque...
pues no, y sí.
Lógicamente, cuando tenemos una situación de emergencia, lo primero que hay que hacer es llamar al 112, esto es de cajón, pero hemos conocido una situación en la que un smartwatch ha salvado la vida de una persona aquí en España. Y en Herrera en COPE pues nos hemos hecho esta pregunta. ¿Pueden las nuevas tecnologías salvarnos la vida? Mira, antes de contarte esta historia, yo ayer por la tarde hice una prueba. Yo tengo un asistente de voz y quise saber si en caso de que me pase algo en casa y no tenga el móvil a mano, pues puede salvarme la vida o al menos ayudarme. Primero le pregunté esto.
Alexa, me he caído y no me puedo mover.
La Tierra es un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella, el Sol, en la tercera órbita más interna. Es el más denso y el quinto mayor de los 8 planetas del sistema solar.
No me está
ayudando. También es el mayor de los 4 terrestres o rocosos.
Esto es la versión moderna de ¿Dónde van manzanas traigo, ¿no?
He visto gatos que se han movido más que Alexa, ¿eh?
Bueno, pues, Mara, es que ya está maraquilla la introducción pues, en la conversación.
Muerte 1, Alexa 0, ¿no? En este caso, pues bueno, un asistente de voz podría ser útil en el caso en el que nos caigamos en casa, ¿no? Pues no tenemos el teléfono móvil cerca para avisar a alguien, pues lo que hacemos le pegamos una voz, ¿no?, a nuestro asistente y él avisa a quien tenga que avisar. Claro, si hubiésemos tenido el asistente de voz del teléfono móvil activado, pues ahí hubiéramos podido llamar a emergencias, pero claro, no, por el tema de la privacidad no todo el mundo tiene activada esta opción. Vamos a pasar a algo más grave, Alberto, como puede ser un ahogamiento, ¿no? Cualquiera de nosotros ante esta situación no usaríamos un asistente de voz, llamaríamos directamente a emergencias, pero ¿y si alguna mente lúcida se le ocurriera, qué pasaría?
Alexa, mi hermana se está ahogando, ¿qué puedo hacer?
Lo siento, no lo sé.
En estos dos ejemplos, los asistentes de voz no han sido del todo útiles, pero ¿y si hablásemos de algo mucho más grave? Como, todos son graves, ¿no? Pero como un infarto, por ejemplo. ¿Puede un asistente de voz, un smartwatch salvarnos la vida?
Pues te digo lo mismo que antes, ¿no? Y sí, yo hice la prueba diciéndole al asistente de voz que me estaba dando un infarto y ella me dijo literalmente que solo podía, que no podía hacer una evaluación de mi condición personal y que solo podía darme información general, que lo hizo. Está claro que el asistente hace todo lo que puede, pero claro, en este caso no es suficiente para salvar la vida, así que repetimos, si tenemos alguna emergencia sanitaria, hay que llamar al 112.
Antes me has dicho que en España hay un caso en el que un smartwatch sí salvó la vida de una persona, o sea que en alguna situación estos dispositivos sí pueden ser útiles, ¿no? Entiendo yo, para atender a una persona que está sufriendo un tipo de problema médico.
Eso es, tú le decías al principio, un tercio de los españoles tenemos un reloj inteligente y hace un año, en las fiestas patronales de Navalacruz, en la Sierra de Gredos, en Ávila, sucedió esta historia. La doctora Blanca Santos es residente de cardiología del Hospital de la Princesa de Madrid y ella, con la aplicación de medición de pulso de un reloj inteligente, consiguió salvarle la vida a una persona. Así sucedió todo.
Yo estaba con mis amigos en la Plaza del Pueblo y me avisaron de que había una persona conocida de toda la vida de mi pueblo que tenía dolor torácico y que estaba en su casa siendo atendida por los servicios de emergencias básicos. Y estaban intentando realizarle un electrocardiograma con un electrocardiógrafo que traía la ambulancia. Se dieron cuenta que no funcionaba porque no salía el papel. Entonces, bueno, no se podía ver un registro de ritmo correcto.
Claro, en esta ocasión tuvieron muy mala suerte y el electrocardiógrafo pues no podía confirmar si la paciente estaba sufriendo un infarto o no. Pero la doctora Santos había asistido a formaciones en las que se explicaba cómo algunos relojes inteligentes pues pueden identificar, con estos elementos se pueden identificar un problema cardíaco, ¿no? Uh-huh. Así que, pues bueno, pues la celebración de las fiestas patronales se queda aparcada y el objetivo de la noche cambia, ¿no? Era encontrar un smartwatch para tomarle el pulso.
Y entonces se lo pedí, en este caso a mi primo, que estaba en las mismas fiestas y tenía uno, y realicé 3 derivaciones del electrocardiograma, poniendo siempre su dedo en la corona del reloj, y yo situaba el reloj en distintas partes para tener distintas derivaciones. Entonces, bueno, vi en 2 de ellas unas alteraciones patológicas que indican claramente que está habiendo isquemia en curso, o lo que quiere decir un infarto, y entonces pues con eso llamamos a una ambulancia avanzada y se trasladó a un hospital, en este caso Salamanca.
Fíjate, oye, vamos a analizar un poquito más en profundidad a través de preguntas exactamente en qué situaciones sí nos es útil y en qué situaciones no lo es tanto, ¿no? Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones, también fundador de la web What's New, y se dedica a las nuevas tecnologías. Conoce perfectamente cuáles son los últimos dispositivos que están en el mercado. Juan Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Entonces, está claro que una emergencia sanitaria lo primero que tenemos que hacer es lo que decía Carlos, ¿no? Al 112, ¿no? Pero ¿pueden ser útiles los asistentes de voz o los smartwatches para salvarnos la vida?
Los de voz no tantos, porque el objetivo es diferente, pero los smartwatch y los otros dispositivos wearables que se llaman, que van saliendo en el mercado, sí que lo son. Los relojes inteligentes ya sabemos que son capaces, pues, desde medir el ritmo cardíaco hasta medir el oxígeno en sangre, igual que las pulseras de actividad que están especializadas en el tema de las calorías. Pero van saliendo desde anillos hasta lentillas. Hace poco incluso Google anunció que estaba trabajando en un proyecto de lentillas para medir glucosa y, wow, especialmente para la gente que pueda tener diabetes, o tensiómetros inteligentes, las balanzas que todo el mundo conoce. Poco a poco se van viendo incluso hasta parches con sensores que pueden estar especializados en diferentes patologías, desde problemas de la piel, propiamente dichas, hasta ritmo cardíaco, seguimiento de sueño y millones de cosas. Es decir, que sí que hay mucha investigación, sí que hay mucho trabajo en este sector para que cada vez sea más útil.
Juan Diego, déjeme que nos acerquemos a una opinión también contrastada en la medicina, porque el doctor Carlos Viviano es coordinador de urgencias y transformación digital en el Hospital Infanta Leonor en Madrid, y es un perfil perfecto también para hablar de este tema. Doctor, ¿usted cómo ve este asunto? ¿En qué tipo de casos podemos fiarnos de este artilugio?
Buenos días a todos. Pues yo creo que lo que estáis diciendo va por este camino. Hasta el 112, el 112, es el primer sitio donde hay que llamar. Eso lo tenemos claro. Pero es verdad que cada vez hay más herramientas que nos permiten, sobre todo smartwatch o otras herramientas tecnológicas, que nos permiten monitorizar muchas variables clínicas, frecuencia cardíaca, saturación, electro, que nos podría ayudar. Pero una cosa que tenemos que tener clara es que no es la tecnología la que nos salva la vida, es todo el circuito. La tecnología lo que genera son datos, que habrá que validarlos y clínicamente son interesantes. Pero hay que crear toda la estructura. Esos datos, ¿dónde van? ¿Cómo se anticipan a la complicación de las enfermedades? ¿Y cómo se interviene? Si no tenemos todo el círculo cerrado, por muchos relojes que nos pongamos o muchas pegatinas, etcétera, pues no van a servir para nada. Lo importante es que estas herramientas estén integradas en una asistencia sanitaria global, que sería lo mismo que hacemos ahora llamando por teléfono. Claro. Yo creo que esa es la parte importante.
Claro.
La tecnología es tecnología, pero para salvarnos la vida tiene que estar todo el círculo cerrado.
Claro.
La intervención, cómo anticiparnos.
Déjeme hacer un par de preguntas rápidas porque tengo el tiempo justo, pero quiero saber, Juan Diego, ¿qué pasa con nuestros datos? Porque, claro, cuantos más datos aportemos al reloj, siempre está este tema de la privacidad, ¿verdad? No sé si nos debe preocupar o no tanto.
Sí, siempre. De hecho, esos dispositivos tienen varias formas de almacenar datos. Unos los almacenan localmente o los sincronizan de forma privada y local con nuestro móvil, que es ideal para que nosotros tengamos nuestras tablas y cuando vayamos al médico pues se lo enseñamos. Oye, mira, pues así ha sido mi evolución del ritmo cardíaco durante los últimos 3 meses o algo semejante. Otros suben esa información a la nube, que puede ser una nube privada, pero lo puede subir a Google, o lo puede subir a Apple, o lo puede subir a empresas, y ahí es cuando tenemos que leer muy bien cuál es la política de privacidad, qué se va a hacer con esos datos, a qué países se mueve y qué empresas van a estar oliendo nuestra información. Y por otro lado tenemos que mirar el botoncito de compartir datos, que aquí en Europa no es muy común, pero en Estados Unidos sí, porque se puede compartir directamente los datos con nuestro médico de cabecera. Porque en el momento que ponemos compartir datos y apretamos al sí, acepto, sin leer la letra pequeña, sí que es posible que acaben nuestros datos, claro, en compañías de seguros y en lugares donde no, claro, no nos apetece estar.
Don Carlos, muy brevemente, ¿usted recomienda que tengamos activada esa función para atendernos en caso de que estemos atrapados o que no podamos movernos?
O sea, yo lo que creo es que no es tener la función activada, es si tengo programado para que esa función me llame al 112 cuando me encuentro bien, yo creo que es perfecto. ¿Sabes? De esta forma me permite anticiparme. El ejemplo que habéis puesto antes, claro, pues a lo mejor es que la herramienta que tenéis, que le preguntáis, no está programada para esa función. Pero si la programación es activar a los sistemas de emergencias o activar al centro de emergencias, pues por mi parte yo creo que no está mal. Yo creo que sí es positivo. Y en el futuro va a ser lo que tengamos casi todos.
Doctor Carlos Viviana, don Juan Diego Polo, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos estos asuntos. Son muy útiles, desde luego.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Carlos, a ti te veo ahora en redacción, ¿te parece?
Espero no caerme de camino.
Ahora sí. Entonces, tú siempre te haces estas preguntas. Bueno, Mara Mate, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, corazón. Entonces, a lo mejor con menos somos más felices, ¿o qué?
Bueno, que ocupe algo menos siempre te da una limpieza visual. Por ejemplo, mi casa, ¿no? Ajá. Que ayer entré y dije, ¿y esta leonera? O sea, esta leonera. Pensé, de verdad que llevo tiempo pensando que tengo que tirar la mitad de las cosas que tengo en casa porque tengo un ruido visual bastante importante. Uh-huh. Y en mi caso y en mi casa sería menos es más.
Yo, fíjate, hay un ejemplo perfecto que es el de las plataformas de bajo demanda. De que yo tengo tres o cuatro, y es que no me gusta el cine ni las series. Bueno, no me gusta, vamos a ver, entiéndeme, que no soy gran aficionado. Y claro, muchas veces digo, lo tengo para mi hermana, para mi padre, lo compartimos, pero es que, y esto lo extrapolo a tantas otras cosas, la vajilla de la cocina. Si tú, de verdad, necesito 20 platos para estar en mi casa, que yo vivo solo como tú.
Mira, mis últimas 15 cenas he cenado eligiendo película que no he visto. O sea, esto es verdad.
¿Qué dice?
Sí, porque tengo tantas plataformas que voy cambiando una a la otra
es
y digo, pues ya he cenado.
Ya he cenado.
Y os voy a contar una cosa que me sucedió. Estábamos hablando antes, Alberto y yo, con el micro cerrado sobre el Camino de Santiago. Yo intento hacerme el Camino de Santiago una vez al año. El año pasado mi mochila pesaba 7 kilos y pico. O sea, bueno, iba doblada, bajé del autobús y casi me clavó un palo. Este año he echado la mitad de la mitad y he dicho, wow. He andado mucho más ligera y aún así me ha sobrado un montón de cosas para el año que viene. La mochila cada vez se está haciendo más pequeña.
Quien es un experto en eso de la mochila del Camino de Santiago es el jefe, que se mete sí. 2 calzoncillos, 4 camisetas y las lava en la misma bañera en la que se lava él y tal. No te recomiendo hacer lo mismo, pero sí te voy a poner un ejemplo. Yo cuando, ¿sabes qué? A mí me ha gustado mucho hacer viajes en furgoneta.
Sí, sí, sí.
En una furgoneta o metes lo necesariamente imprescindible o te vuelves loco. Y esto lo aprendí yo con mi amigo Willy la primera vez que hice un viaje en su furgoneta, en la que llegué con un mochilón. Te puedes imaginar. Y me dijo, ya estás guardando cosas en la casa antes de salir con la furgoneta porque es totalmente innecesario. Y vamos a eso.
Claro, es que la máxima en este caso, los estoicos, por ejemplo, hablaban mucho de esto, ¿no? Ese menos es más, porque acumular cosas, tenemos un problema con la acumulación y tenemos un problema con los apegos con las cosas.
Sí, ¿vale? Que nos hace más feliz el hecho de tener algo nuevo, ¿no? Como un nuevo móvil, un...
Bueno,
no sé, un coche.
Y voy a guardar el móvil antiguo, no vaya a ser que...
Totalmente.
O esa falda que tengo yo, que me hizo mi primera suegra, te estoy hablando, yo tenía 21 años y la tengo guardada por si algún día puedo volver a entrar. Y mira,
es... De verdad, es que no voy a hacer comentario, porque no, creo que está la cámara activa, o sea, que la gente puede verte. O sea,
bueno, pero bueno, imagínate cómo está, o sea, la falda...
Entonces, ¿tú crees que acumulamos más cosas de las que necesitamos o no?
Acumulamos mucho más de lo que necesitamos y en este caso he hablado con Guillón Jorquera, que es cofundador de una empresa llamada Box2Box. Es una empresa de trasteros. Bueno, ellos mismos te recogen todo, lo meten en trasteros. ¿Quién mejor que él para saber qué estamos guardando los españoles? Acumulamos mucho los españoles, nos quedamos pegados y queriendo objetos que a lo mejor no utilizamos en años. Le pregunté por qué y cuándo había surgido ese boom de los trasteros y a qué respondía.
El boom de los trasteros empezó más bien a principios de los 2000, cuando realmente el precio de la vivienda empezó a subir por las nubes, que sea en ciudades grandes, pero también ciudades medianas. Ya vimos que la vivienda se hacía inalcanzable para mucha gente. Entonces antes, cuando vivíamos podíamos comprar un piso pues, de 100 metros cuadrados, al final lo que enfocamos es un piso más pequeño. No podemos conservar todas las cosas que teníamos en la casa. En España nos gusta, y en muchos países de Europa, nos gusta conservar las cosas. Nos gustan mucho nuestras cosas, sencillamente.
Es que te voy a dar un dato. 2.800 euros de media el metro cuadrado por un trastero es impresionante.
Es que cuesta mucho más que el metro cuadrado de un piso. Todo esto... Por lo que dice Guillaume, nos gusta mucho nuestras cosas, cosas que no utilizamos y cosas que están guardadas. Le pregunté también qué es lo que guardamos habitualmente en un trastero.
La mayor parte va a ser el típico padre o madre de familia entre 35 y 55 años. O bien se mudan, van a un espacio más pequeño, reforman la casa. Y en cada una de estas pequeñas, entre comillas, crisis de la vida. Y en verano observamos otro tipo de clientela, que va a ser más una clientela estudiantil. Acá son más bien cosas de toda la vida, objetos a los que tenemos mucho apego, por ejemplo, muchos padres cuando los hijos ya se han ido, los archivos de sus niños de cuando eran pequeños, dibujos, archivos escolares, etcétera, todas estas cosas se guardan, objetos de la vida, vajilla, decoración de Navidad, mucha ropa, muchísimos muebles, un objeto que nos cruzamos a diario en nuestra casa y les tenemos cariño, entonces es verdad que muchísimos muebles se guardan. Y la gente tiene mucha dificultad en deshacerse de ellos.
Yo tengo, te voy a dar tres datos. Uno, los apuntes de mi universidad y de mi colegio, todos.
Bueno, bueno.
Tengo una mochila, me voy a dar la marca, Quicksilver, del año de la polca, uh-huh. que no la voy a tirar nunca, está la cremallera rota, y unos y unas zapatillas de cuando yo hacía skate verdes, que eran mis zapatillas favoritas, y dices tú, pero Alberto, si no te las pones, ¿cómo te vas a ponerte unas zapatillas verdes? Y te ha crecido el pie. Y dices, ya, pero es que las sigo teniendo en casa porque... Entonces, ahora, hay gente que esto del minimalismo lo lleva a rajatabla, incluso al extremo.
Exactamente, al extremo. Bueno, voy a subirte un poco la apuesta yo tengo una caja llena de mecheros gastados. Uf. Que me recuerdan a mi adolescencia.
Y no por coleccionar, o sea, simplemente para tenerlo.
Pues ahí que está. O sea, claro, quiero decir, el apego por un mechero ya es el extremo. Pero hay un tipo muy interesante, japonés, llamado Fumio Sasaki. Uh-huh. Él escribió un libro llamado Adiós a las cosas. Vive en 30 metros cuadrados, está decorado su casa en una pequeña caja, vive con lo mínimo y dice que la inspiración le vino al ver una foto de Steve Jobs sentado en su salón vacío con un Mac y dijo... Claro, es que ahí radica la paz, en no tener tantas cosas encima.
A ver, desprenderte de lo necesario, de lo no necesario, yo creo que requiere disciplina. Y esto, que se repita ahora tanto, que a mí me da un poco de coraje, ¿no? Lo de deconstruirte y volver a construirte y tal. Pero bueno, también te digo, habrá grados, porque yo no me imagino en mi casa... En una alfombra, comiéndome un bol de cereal con una plantita y ya está en el salón. Entonces vamos a preguntarle, vamos a hablar de esto con Bosco Soler, que lleva practicando el minimalismo desde que descubrió que con una mochila y con su ordenador podía trabajar en cualquier lugar del mundo, con un mínimo de cobertura. Es fundador además de sinoficina.com, el primer coworking online. Bosco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Bosco, encantados de hablar contigo.
¿A ti cómo te llegó esto del minimalismo?
Pues mira, has hecho un poco de spoiler ya, y es que fue viajando, como dijiste, ¿no? Al principio viajaba, yo creo que como viaja todo el mundo, ¿no? Con varias maletas, hasta que me animé a hacer un viaje que duró casi un año y me llevé solo una mochila de tamaño mediano, de eso, de unos 12 kilos. Y me hice darme cuenta de dos cosas. Uno, que no necesitaba mucho para vivir. Uh-huh. O sea, tan solo al final, pues, mi portátil para poder trabajar, porque trabajo online, y algo de ropa, que si no te dejan ir por ahí sin ropa. Y...
Está claro, está bonito, pero... taparse.
O no.
Está bien. Sí.
Depende.
Cuando lo piensas así, te explota la cabeza, que solo necesitas lo que necesitas para hacer tu trabajo y ropa, y ya está, ¿no? Todo lo demás es comprable o es alquilable, ¿no? La comida la vas comprando cada día, ¿no? Y yo me di cuenta de que no necesitaba un reloj caro, o ropa de marca, o el último modelo de iPhone, y eso dejaba de tener importancia, ¿no? Y lo segundo es que cuanto menos llevaba, más libre era. O sea, menos anclas tenía, ¿no? Podía coger mi mochila y cambiar de país de un día para otro, como estuve haciendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando volví de ese viaje, pues empecé a interesarme por el minimalismo, intenté aplicarlo también en muchos aspectos de mi vida y no solo en las posesiones, ¿no? En el tratar de tener menos cosas, sino también en otras cosas, ¿no? En información, con toda la sobresaturación de información que tenemos, o incluso en amistades, ¿no? Menos, pero con más impacto.
Oye, Bosco, quizá entonces con lo que acabas de decir, la nueva riqueza no es el dinero, sino la libertad.
Sí, bueno, publiqué un tuit hace tiempo diciendo esto, afirmando esto, y se dio parda, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que al final con... O sea, lo importante, el dinero lo usamos para comprar cosas y en parte también esa libertad, pero al final el core de todo, el núcleo es la libertad de poder hacer lo que quieras, ¿no? Hacer aquello que te hace feliz.
Qué bueno, pues Bosco, vamos a intentar aquí ahora a ver, entre Mar y yo, de todas esas cosas que tenemos en los cajones, a ver dónde las metemos.
Yo
o
tengo
qué hacemos con ellas.
El cuarto de baño parece un jútico, o sea que hoy voy a liberar espacio.
Bosco Soler, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias por entrar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Bosco.
Pero hombre, también te digo que tener tus apuntes de lengua y literatura de cuarto de la ESO y tú de vez en cuando mirar lo que dibujabas en los libros y después también tiene sus cositas, ¿no? ¿O qué?
Bueno, tener la casa llena de marcos con fotografías, ya sabes que tú entras a la casa de padres y dices, pues si no hay más espacio para una foto de la comunión, ¿no?
Y el jueves nos vemos otra vez.
El jueves nos vemos, Alberto.
Vale, vamos a hablar de espacios verdes, ¿no?
Espacios verdes, qué importante es la vegetación en las ciudades.
El oxígeno, ¿no? Un poquito sí. De aire en la cara.
Es un tema más interesante del que parece.
Sí, pues el jueves lo vemos.
Adiós.
Besito. Ahora usted me da un momento, porque enseguida vuelvo, le cuento la última hora sobre el terreno. ¿Qué está pasando en Marruecos? Y está allí Fernando de Aro, vamos a hablar con él. Y después le cuento otra historia con Carlos Gutiérrez. Pero nada, me tiene que dar un momento, ¿eh? Que vuelvo enseguida.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Sabías que hay tratamientos para ralentizar la miopía? Existen lentes específicas tanto para gafas como lentillas que, además de controlar la miopía, proporcionan una buena visión. Consulta con tu óptico optometrista la opción más adecuada. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además, me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid que está sufriendo de modo intenso la dana. Y está Pilar Cineros.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
Y a las 12 me llamaron que habían desalojado a toda la gente.
Ya. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.